La Liga se juega en Fantasy.
Listen. I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere.
Luego tendremos tiempo para más música a partir de las 11:30 en el speaker del verano, pero empezar la hora con Johnny Cash, ¿eh? ¿Qué me dices, eh? ¿Qué me dices? Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Aquí seguimos media hora más de Marca Motor y estoy ahí viendo la noticia que se acaba de confirmar. Fíjate que dijeron este fin de semana, ya te lo comentaba, bueno, pues ha sido a primera hora del domingo, en pleno Gran Premio de Italia. Fernando Alonso correrá el año que viene, ya lo sabíamos con Renault, pero ahora sabemos que su equipo se va a llamar Alpine, ¿eh? Va a ser el Alpine. Desaparece la nomenclatura Renault, sí que estará presente en el motor, pero no en el coche, en el equipo. Será el Alpine y el color, en efecto, según una imagen que nos han dejado,
eso es,
azul,
eso es.
Blanco y rojo, ¿eh? Con algunos ribetes rojos.
Sobre el motor.
Sobre el motor, sí, sobre la tapa motor el color rojo, pero sobre todo el color azul, y ya veremos, luego evidentemente hay patrocinadores y demás, pero sí. Los colores de Alpine, azul, blanco y rojo.
Y el clásico azul metalizado que ha formado parte de la marca, quizá un poquito más clarito de los que llevaban todos los Alpine A110 de rallies, incluso los Alpine, que lo llamaban los Alpine cola larga, que corrieron en Le Mans durante muchos años, durante algunos años, llevaban un azul metalizado un poquito más oscuro que el que aparece en la foto de Fórmula 1. Vamos, esa foto, ese pequeño anuncio, porque la imagen del coche evidentemente no sale entero.
Ya. Ya lo tenemos, y a partir de este momento, pues ya sabes que hoy también toca Fórmula 1, Carlos Sainz tercero, pero el año que viene Carlos Sainz en Ferrari. Ya veremos si mejora el coche del año que viene, porque desde luego este año está para echarlo a los leones del Coliseo, y con el regreso de Fernando Alonso a Alpine, ¿eh? Ya no es a Renault, dentro del grupo Renault, pero a Alpine. Dicho queda, siguiente tema, ¿cuál es nuestro siguiente capítulo, Francis?
Pues el Skoda, por decirlo de alguna manera. Skoda,
los nombres raros, ¿no?
Skoda está viviendo una enorme actividad. El otro día hemos hablado del Octavia Scout, del Octavia Combi, del Octavia, de diferentes versiones del Octavia, que tiene mucho que ver también con la electrificación. En este caso, pues el Skoda Kamiq, que es el SUV pequeño de la marca, lo mismo que el Seat Arona o el T-Cross de Volkswagen, pues este coche, digamos que recibe los clásicos retoques de la denominación Scout, que es, pues bueno, pues diferentes bajos de carrocería, pasos de rueda, la parte trasera y la parte delantera más metálica, imitación de metal, para darle un aspecto más de todoterreno. En este caso, bueno, pues el coche está disponible con dos motores de gasolina, uno de 1 litro y 110 caballos y 1.5, y otro de 1.5, este de 3 cilindros, el pequeño, y el otro de 4 cilindros, 1.5 de 150 caballos. Caja de cambios manual y automática. Y el coche arranca por 24.460 euros sin ningún tipo de descuento, ¿no? Bueno, el equipamiento está basado en la versión Ambition, que es la intermedia, y tiene, ya digo, aspectos característicos, como también la parte del diseño estético de algunos detalles de la carrocería, unas llantas exclusivas de 17 pulgadas. Pero sobre todo, lo que demuestra la gran actividad de la marca checa, que viene, yo creo que esta temporada, y viene a por todas, el año 2021 puede ser un año muy importante para la marca, es la presentación del Skoda Enyaq, que es un SUV eléctrico, que para 5 plazas, o sea, de un tamaño bastante importante, tiene una longitud de 4,68 metros, es decir, es un coche que sería el extrapolable al Skoda Kodiaq, que es el más grande en este momento, más grande de la gama Skoda dentro de los SUV, y como hemos dicho, es un coche con una base totalmente eléctrica. Se anuncia esta versión, que es una versión, ya digo, con una carrocería convencional, pero ya también se dice que va a tener una versión más coupé, como los Sportback de Audi, que tienes el Q3 y el Q3 Sportback, que tiene la luneta trasera un poquito más inclinada, que con lo que gana en dinamismo, y estéticamente a mí por lo menos me parece mucho mejor, aunque se pierda un poquito de versatilidad y de practicidad en el maletero, porque por encima de la bandeja pues no puedes meter tanto equipaje como se puede en una versión convencional. El coche va a tener, como pasa con el ID3 de Volkswagen, va a tener una gama bastante amplia. Va a tener motores de 148, 180, 204, 265 y 306 caballos. En los tres primeros casos, 148, 180 y 204 van a ser siempre tracción trasera, mientras que en el caso del 265 y 306 va a ser tracción total. Esto lo que incorpora es evidentemente tiene un cambio importante de la distribución tecnológica de los motores, porque lógicamente el motor térmico no se va a utilizar el motor delantero no se usa para un motor eléctrico delantero no se usa para dar potencia para mover todos los ejes, sino lo que se hace generalmente en estos coches eléctricos es utilizar motores eléctricos independientes para cada eje, con lo cual podemos decir que este coche eléctrico tendrá un motor eléctrico en las versiones básicas y dos motores eléctricos en las versiones de tracción total. La autonomía, que es lo importante y lo que todo el mundo mira ahora en estos momentos, pues pasa como con el ID3, va a tener, yo creo que, una autonomía más que suficiente para dar servicio a toda su clientela. Va a tener el 148 caballos equivale a 340 kilómetros de autonomía, 180 caballos a 390, 204 a 510 y los 265 y 306 caballos rebaja la autonomía a 460 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque no puede cargar, no puede, al existir un coche con tracción a las cuatro ruedas, necesita otro tipo de más motor, y lógicamente también tiene más consumo de combustible, iba a decir, más consumo de energía eléctrica, con lo cual la autonomía se rebaja a 460 kilómetros. También, lógicamente, la mayor potencia también influye en esta disminución de la energía. Se van a vender las primeras versiones que se van a vender son las de 180 y la de 180 y la de 390 kilómetros de autonomía. 180 caballos, perdón, y 390 kilómetros de autonomía por 39.000 euros. Y la otra, que sería la de 204 caballos y 510 kilómetros de autonomía, va a subir hasta 45.000 euros. Evidentemente, esta gama, pues lógicamente, se va a ir completando con el paso de los meses. Pero bueno, que sepamos que en estos momentos, cuando se empiece a comercializar, vamos a tener estas dos versiones. La versión de 180 caballos y la versión de 204. La recarga, como ya también sabemos, una pieza muy importante en estos tipos de coches eléctricos, pues en una batería, en un cargador de 11 kilovatios va a ser de 6 a 8 horas según la batería que lleve. Evidentemente, cuanto más autonomía tenga, más tardará en cargarse. Y en el caso de una 125 kilovatios, un cargador ya de alto nivel y de alta potencia, pues del 5 al 8 al 80% de la capacidad de carga de la batería se va a conseguir en solo 38 minutos. Que bueno, que es la cifra habitual, no está presentando, digamos, que salvo por la mayor gama y por la mayor autonomía de estos coches, el tema de la recarga no tiene algunos datos reseñables, son los datos convencionales, ¿no? Los coches eléctricos en la actualidad pues son, están totalmente equipados. La diferencia entre un coche eléctrico y un coche con un motor térmico son bastante escasas en lo que se refiere a sistemas de seguridad, sistemas de confort, la calefacción pues cumple, aunque evidentemente tecnológicamente no es lo mismo, pero tiene todos los servicios de confort que podemos esperar en un coche convencional. La plataforma es la típica, ya lo hemos dicho, MBE del grupo Volkswagen, y ya digo que bueno, en general todos los equipamientos que podamos ver en un coche convencional los vamos a ver en este tipo de vehículos, y sobre todo en el ENIAC, que empieza la andadura como coche eléctrico puro de Skoda desde un nivel, desde yo creo que el nivel más alto que va a tener la marca en algún tiempo.
Bueno, es una marca que va creciendo desde hace, pues diríamos, bueno, desde hace bastantes años, pero de un lustro a esta parte ha dado un cambio radical en cuanto a imagen, y yo siempre la estoy recomendando, igual más de lo que debería, pero porque no. me parece una marca que realmente está aprovechando mucho las sinergias del grupo. Y está sacando unos modelos muy, muy, muy competitivos en cuanto a calidad y precio.
Sí, sí, sí. Ha ganado muchísimo en diseño. Yo creo que uno de los principales problemas que tenía Skoda hace 5, 6 o 7 años era el diseño. Era un diseño bastante soso, bastante obvio. Es un diseño que no tenía elementos que le distinguieran demasiado. O sea, era un diseño que, bueno, que... también es verdad que tenía un precio bastante más recortado que ahora. Ahora ha ganado en diseño, ha ganado en tecnología, ha ganado en todo lo que se espera de una marca generalista como Skoda, pero también, lógicamente, pues hay que decirlo, ha perdido en competitividad, en precio. Pero claro, nadie regala duros a peseta.
Claro, pero...
hay un problema, cuanto mejor eres y más te gastas en producción, más te gastas en diseño y más te gastas en fabricación, pues lógicamente al final el precio de salida pues sube como no podía ser de otra manera.
Pero bueno, ha vivido, yo creo que es mejor que vaya de ahí, vayan añadiendo calidad y subiendo el precio, que otras marcas que son o tienen la etiqueta de premium y lo que hacen es intentar quitar cosas para ser más competitivos en precio, ¿no? Entonces al final queda un coche premium rascado, muy 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 flojito, muy muy con poquitas cosas,
con
al mismo
alto
precio que un coche como puede ser Skoda,
bueno,
al que le vas añadiendo bastantes más posibilidades, ¿no?
Ese es otro de los problemas que existen, como yo sabes que siempre defiendo las marcas generalistas, porque yo creo que las marcas generalistas tienen que hacer un esfuerzo muy importante a la hora de vender un coche. Es decir, hacer un coche con mucha calidad, del que se van a vender muchos ejemplares, a un precio barato, porque te mueves en un mercado, en un segmento del mercado que te obliga a competir con marcas también generalistas que luchan mucho por precio, pues no es tan fácil como hacer un coche en el que sabes que al final 3.000, 4.000, 2.000 euros de diferencia pues no va a ser una barrera insalvable. Y aquí en España quizá no nos pasa, pero en el extranjero, sobre todo en Reino Unido, donde se han estado vendiendo hasta hace poco coches sin servodirección, sin nada, con, por ejemplo, coches de Opel como el Insignia se vendían sin elevalunas eléctricos. ¿Por qué? Porque se iba a aquilatar el precio a lo más posible, pues lógicamente en esos mercados 100 libras eran lo suficientemente importantes como para no comprarte un determinado vehículo. Eran mercados, y aquí en España pues seguimos un poco, ahora ya nos vamos europeizando en ese sentido, pero 1.000 euros de diferencia arriba o abajo pues tampoco es un problema, porque como decimos por ahí, pues firmamos unas cuantas letras más cuando se firmaban, pagamos unos cuantos recibos más y lo solucionamos. Pero ya digo que países como el Reino Unido, 100 libras es lo suficiente como para yo, en vez de comprarme un Opel, comprarme un Renault, por ejemplo. Entonces, bueno, son, no sé si será mejor eso, pero los mercados, yo creo que son mercados mucho más maduros y que tienen su ventaja en ese sentido.
Bueno, siguiente tema, después de los Skoda, a ver, ¿qué podemos hablar? Y a ver si tenemos tiempo para un oyente más antes de llegar a las 11:30 de
sí,
la mañana.
Sí, bueno, pues mira, uno de los coches más vendidos de su segmento, pues se cambia, se modifica. Estamos hablando del Peugeot 3008.
Ajá.
También ha cambiado el 5008, que bueno, hablaremos
por cierto,
de en un futuro.
No sé si nos estará escuchando Jorge, nuestro oyente de antes, que hablaba de del aforador, ¿no? Era la palabra sí. que había utilizado, el aforador. Pero nos ha escrito un oyente, nos ¿sí? ha escrito un oyente, David, que dice, ojo con el fallo 3008 del oyente. Dice, creo que es un fallo que saltó a la palestra hace muy poco, motores PSA con fallo en el AdBlue. Que claro, al incluir la tecnología AdBlue, es verdad que claro, dentro del depósito, pues podría, a ver, se complica un poco más, no es algo tan sencillo como un depósito normal. Dice, está relacionado con lo que dice él y es un simple tapón, pero claro, te falla, no deja arrancar el coche hasta que no se soluciona.
Claro, es que el oyente
simplemente nos ha dado el aviso, pero parece que, a ver, y cuadra, yo lo leo porque cuadra bastante con lo que
sí, pero una cosa es el aforador de combustible y otra cosa a que yo me he referido. Y otra cosa es todo el sistema de AdBlue, que es un circuito independiente con un depósito independiente.
Ya. Pero
que evidentemente ese sí me cuadra que un fallo pueda significar que el coche se pare, porque lo hemos dicho muchas veces, el sistema de AdBlue no podemos quedarnos sin AdBlue y seguir funcionando.
Por eso.
El AdBlue es un depósito de 15, de 16, de 14 litros, depende del producto, del modelo. Y lo que sucede es que cuando nos queda AdBlue para 2.500, 3.000 kilómetros, depende del fabricante, ya nos está avisando que debemos rellenarlo. Si no lo rellenamos, lo que va a suceder es que cuando el coche se queda sin AdBlue, nos para el motor, porque no nos va a dejar funcionar contaminando.
Claro.
Entonces, en ese sentido, podría ser que el coche le dé un fallo porque el sistema lo que está leyendo es que no tiene AdBlue.
Claro, tiene más sentido. O por lo menos un poco más de sentido que no determinar cuánto combustible hay en el depósito signifique que se vaya a parar el coche.
Claro, a mí es lo que no me cuadraba el tema. Ahora, con el AdBlue sí me está cuadrando perfectamente.
No sé si nos estará escuchando Jorge, pero bueno.
Sí, supongo que sí.
Nos pondremos en contacto con él a ver si nos escribe un correo electrónico también a marcamotor@radiomarca.com. Pero precisamente lo traía porque íbamos a hablar ya para cerrar del Peugeot 3008.
Sí, bueno, el Peugeot 3008, por decirlo de alguna manera, está entre medias del 2008 y del 5008. Es decir, es un SUV para 5 plazas y de 4,45 metros de longitud. Es decir, el 5008 es para 7 plazas. Está preparado, puede estar preparado hasta para 7 plazas. Uh-huh. Bueno, es un coche que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito de ventas. Todos los vemos por la calle bastante, sobre todo, ya digo, el 3008. Le ha salido un competidor muy brillante también en el 2008, que es un coche un poquito más pequeño, pero también hay que tener en cuenta ese coche porque es un coche que está proporcionando muy buenos resultados. Bueno, va a tener, pues eso, motores de gasolina con un 3 cilindros de 1 litro y 130 caballos y un 1.6 de 4 cilindros con 180. Además, solamente se vende con un diésel de momento, con 130 caballos, un brillante motor diésel también. Pero luego, sobre todo, también lo que tiene esta gama es que tiene dos variantes híbridas enchufables. Las disponía la versión anterior, en la generación anterior, y ahora siguen siendo similares. Lo que ha cambiado en este coche ha sido el estilo, por decirlo de alguna manera, el estilo exterior, que se ha mejorado para adaptarlo, digamos, a los tiempos modernos, ¿no? Siempre cada tres años y medio, pues todos los coches experimentan el famoso restyling que se llama, ¿no? Bueno, tiene dos plataformas eléctricas, tiene el Hybrid 225 EAT8. Esto significa que es un cambio eléctrico, la E pequeña, y luego EAT8, que lleva el cambio automático de la marca, de 8 relaciones, con 224 caballos y tracción delantera. Y luego lleva la versión 300E EAT8 con 300 caballos y tracción total. Bueno, la diferencia ya lo podemos ver, es que todos llevan el motor térmico de 200 caballos de potencia, llevan un motor térmico bastante potente, por cierto, y lleva o uno para el tracción a dos ruedas o dos motores eléctricos para el tracción total, que lleva, en este caso, le ponen un motor en cada eje. El delantero es un motor de 110 caballos y el trasero de 112. La batería es una batería avanzada de iones de litio y requiere 4 horas de carga. Si recargamos en uno más potente, pues se puede recargar en 1 hora y 45 minutos. Tiene algunos aspectos que cambian entre las versiones de gasolina y diésel, la gasolina y eléctrico. Los motores térmicos tienen un maletero, las versiones con motor térmico tienen un maletero de 520 litros, mientras que los híbridos enchufables tienes únicamente 395. Lógicamente hay que meter todos los inversores y todos los sistemas que lleva de control de la carga y del funcionamiento y de la gestión de los motores, pues ocupan un espacio, ¿no? Va a tener, ya lo he dicho antes, cambia la parrilla, cambia el capó, los faros, los pilotos, la iluminación secuencial en los intermitentes. En vez de encenderse y apagarse, pues es una línea que se va iluminando de nada, se va iluminando hacia el exterior, en vez de ser una luz que parpadea. Tiene tres niveles de acabado: Active, Allure y GT. El GT, desde luego, es uno de los que más éxito está teniendo, porque es el más deportivo y la verdad es que en conjunto queda muy bien. Lógicamente tiene el sistema eCockpit, que es ese volante de más pequeño tamaño, que ha cambiado un poco las formas y la idea que teníamos, porque se ha conseguido, distribuyendo un poco el espacio de que hay detrás del volante, el que casi todas las alturas puedan ver de una forma clara el salpicadero. Además de eso, la instrumentación. Además de eso, lo que lleva de serie son los sistemas de proyección de los elementos o las informaciones más importantes sobre el parabrisas, sino sobre un plástico que sube por detrás del volante, ¿no? Bueno, ya digo que en general tienes muchos sistemas de ayuda a la conducción. Hay uno que ha heredado o toma de la gama DS, que es el sistema de visión nocturna con luz infrarroja y una función de detención. Todos sabemos que los peatones, por desgracia, en carreteras secundarias no suelen llevar los elementos reflectantes. Este sistema infrarrojo lo que hace es descubrirlos antes de que siquiera nosotros los veamos, por una cámara de infrarrojos, por temperatura, y entonces nos lo refleja en la pantalla y los podemos ver aunque no estén ahí delante, parezca que no estén ahí delante, y así pues podemos evitar un accidente. Y es una función, sobre todo para la gente que vive en fuera de las ciudades, pues es muy importante, porque generalmente se mueven por carreteras sin iluminar, ¿no? Bueno, ya digo que es un coche importante para la marca, importante para el mercado, y que ahora pues bueno, pues mejora en detalles y sobre todo también en tecnología.
Bueno, 3.008. Y me está encantando porque cada vez lo veo más. El número de unidades que se necesitan para que un coche tenga visibilidad en la calle, eso está calculado, ¿eh? La gente de marketing y esas cosas. Y me está gustando mucho los nuevos modelos de Peugeot, ¿eh? Todos. Prácticamente toda la gama. Son muy llamativos, llaman la atención. Incluso desde los pequeñitos a los más grandes, al 508.
Sí, en la actualidad, como hemos dicho al principio del programa, en agosto es la tercera marca, en el acumulado es la tercera marca del mercado, y bueno, tiene el 3008, está situado en el acumulado en décima posición y ha vendido 8.685 unidades. Es el coche más vendido de la 8000, estoy mirando, el Peugeot 2008 ahora mismo está subiendo con mucha fuerza, pero el más vendido de la gama Peugeot es precisamente este 3008, por encima incluso del 308, que es un compacto que siempre ha tenido una mayor predilección por los compradores. Bueno, pues en este caso los dos SUV, el SUV 3008 y el SUV 2008, son los coches más vendidos de la marca. Luego está el 5008, que lógicamente está prácticamente menos de la mitad, con 3.443 unidades. Bueno, sí, la verdad es que la marca, bueno, aunque cae un 41,35% en un mercado de 40% de pérdida, pero sí, como tú dices, es una marca que se está viendo muchísimo a todos los niveles, y lógicamente es un poco, aunque bueno, al principio el diseño de los Peugeot eran demasiado agresivos, por decirlo de alguna manera, sobre todo de los SUV. Ahora, lógicamente, el 208 es un coche estéticamente perfecto y el resto de los coches pues está consiguiendo, lógicamente, llegar a los conductores, porque un coche que no gusta no se vende, y estos, si se venden, es que gustan y mucho.
Bueno, pues yo tenía que decirlo, porque de verdad que está funcionando y se nota que no soy el único y que a la gente le está entrando por el ojillo los nuevos diseños, el nuevo branding incluso de Peugeot y esa apuesta por casi por los coches clásicos, ¿no? Volviendo al, yo recuerdo cuando era pequeño que funcionaba muy bien el 505, ¿no? El que era muy llamativo, era muy llamativo. Estamos en la recta final. Mira, vamos a leer algún correo electrónico, ¿eh?
Vale.
Vamos a leer algún correo electrónico que nos haya llegado. Mira, dice por aquí, pregunta. Buenos días, ¿por casualidad habéis oído, pregunta Pedro, hablar de que los Mercedes están usando piezas de otra marca y si no recuerdo mal es Renault? Saludos. A ver, ¿qué le decimos a nuestro oyente, a Pedro?
Sí. Sí.
Porque no piezas, en algunos casos, el motor entero.
Sí, lo que pasa que, bueno, vamos a ver. Ha habido dos etapas. Una etapa ha sido la de montar en los clase A en los motores 1.5 TDI, de DCI, perdón, de Renault. Ahora ya lo que han hecho ha sido desarrollar motores en conjunto. Es decir, ahora mismo lo que han hecho ha sido no tomar Mercedes un motor de Renault, sino que, bueno, vamos a desarrollar motores, y no sé si ha sido Mercedes la que se ha encargado de desarrollarlos, pero eso no es ninguna cosa extraña. O sea, una marca como Mercedes, evidentemente, cuando toma una decisión de montar un determinado pieza de otro fabricante, y lo vamos a ver con mayor profusión en los próximos años, pues lógicamente hace unas pruebas enormes. Por ejemplo, quiero hablar de una situación que se dio, que no se ha hablado mucho precisamente en el mercado, pero que se dio. Cuando BMW sacó el Mini, empezó a montar motores de Chrysler. Al cabo de los dos años se dieron cuenta de que estos motores no cumplían las expectativas de calidad, de fiabilidad, de comportamiento de la marca. Y directamente aprovechó y decidió que los tenía que cambiar, y desarrollaron una gama de motores exclusiva para Mini, y la desarrolló BMW. Luego la han utilizado también otros productos, pero bueno, digamos que se dieron cuenta de que Chrysler no era lo apropiado para los motores. Una marca como Mini, que lógicamente, pues auspiciada por BMW, pues es una marca que tiene que tener un nivel de calidad importante. Y bueno, y los eliminaron. Es decir, que las marcas hacen cosas, firman acuerdos. Ahora mismo todas las gamas, todas las marcas de una manera u otra están interconectadas, de una manera u otra. Ya sea por una pieza, ya sea por un motor, ya sea por una plataforma, ya sea por otro tipo de cosas. Y evidentemente, pues bueno, es el signo de los tiempos. Y en este caso, Mercedes sí ha montado y tiene relaciones y monta motores y tecnología que utiliza también Renault. Eso sí es así.
Bueno, pues ya está sonando Glen Campbell por ahí de fondo. Esto significa que ya tenemos que sacar la bandera a cuadros y llegar al final de nuestro camino en el día de hoy, en este domingo, aunque ya sabéis que podéis seguir enviando correos electrónicos a marcamotor@radiomarca.com. Mira, incluso antes de ponerme con la música, os tengo que decir que hay una noticia de última hora. Es que Leo Messi, nos lo pasa nuestro compi de Barcelona, Leo Messi ha pasado prueba PCR en su domicilio, en su domicilio. Si es negativa, mañana estará entrenando ya con el Fútbol Club Barcelona. Qué cosas tiene la vida. En fin, Francis, lo tenemos que dejar por aquí,
Venga.
Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente, hasta luego.
Chao, hasta la próxima.
Hasta luego, hasta la próxima.
No desconectéis, de la radio, que ahora me quito yo la grasa del motor y vengo con la música.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia. Y...
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en laligafantasymarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor fantasy de la temporada. La Liga se juega en Fantasy.